segunda parte del programa, que vamos a alargar hasta el final, haremos la pausa por publicidad, pero antes les quiero presentar, por supuesto, tenemos con nosotros, bueno, a un señor que sabe de esto, ya se lo digo yo, porque es que cada vez que hablo con él, y también a micrófono cerrado, me aporta sabiduría, me aporta pistas de dónde va a ir el negocio, que es Alfredo Briganti, socio fundador de QEBQ. Y siempre digo mal, Alfredo, dilo tú. Cuadrigas. No, dilo tú.
Cuadrigas abogados.
Pero sobre todo, para mí, Alfredo Briganti. O sea, referencia de consultor, hombro para llorar de todo en ese sector, porque Alfredo, qué de cosas has hecho.
Bueno, tú sabes que la verdadera abogacía es un pequeño sacerdocio.
Exacto. El periodismo también, ¿eh? El periodismo es como el confesionario, ya te lo digo yo.
Hace más de 36 años que estoy en esto a diario. Me doy cuenta que cada vez sé menos, pero sí que me enriquece enormemente el trato con el sector y con la clientela. Y gracias a eso tú puedes permitirte el lujo, yo tener que aceptar que dices que puedo ser un consejero y demás, pero en la situación actual, poco es lo que uno sabe ya, ¿eh? Es decir, porque está cambiando todo tanto que a veces me levanto con la incertidumbre de si he suspendido el examen de historia. Y me pasa eso por la noche, en serio. Digo, estoy suspendiendo. ¿Por qué estoy suspendiendo? Porque todo está cambiando tanto que tengo la sensación de que sé poco, ¿no?
Bueno, pues te aseguro que no sabes poco. Y yo tengo el gusto de compartirlo contigo frecuentemente y también soy un viejo en el lugar, no nos vamos a engañar, más de 30, 35 también, que la suerte que tienes es que todos los días escucha gente como vosotros y de eso se retroalimenta, así que gracias. Mi siguiente invitado es Manuel Sánchez, que Manuel, tú no habrás sido víctima mía, entonces te voy a hacer la pequeña broma que hago siempre. Se ha declarado Oriente Fiel, con lo cual te la sabes, que es que la primera vez se presenta uno. Se presenta uno mismo y me dice qué es lo que hace y por qué está aquí sentado.
Bueno, yo tenía la esperanza, Chimo, que como fiel oyente, esta vez no ocurriera eso, ¿no?
Yo tenía la
esperanza. Aparte, lo primero es darte las gracias a ti, a Capital Radio, por estar aquí, por ser la voz del sector, por estar ayudándonos tanto. Lo siguiente es un privilegio, porque estar aquí rodeado de estos profesionales, y entre ellos, yo, además, me empiezo a presentar como canario, tener un canario tan ilustre como
Se te nota.
Tener un canario, a un compañero de tierra tan ilustre como Alfredo Briganti, para mí es un privilegio y un honor que me hayas podido sentar a su lado. Yo soy miembro del comité ejecutivo de Gambán, uh-huh. Además soy presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Citroën y DS, y represento, soy CEO de Retail y Desarrollo de Domingo Alonso Group en las Islas Canarias.
Me estás abriendo unos melones que no sé si vas a salir vivo. No. Le voy a presentar a otro señor que está deseando que le abra el micrófono porque dice que soy mala persona y no es verdad, lo que pasa es que me conoce demasiado, que es Jorge García, que es ahora es, y ya le presento alguna vez como tal, director de operaciones del Grupo Nieto Automoción. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes, Chimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué buena cara tienes desde que vives en Málaga y no estás aquí estresado, ¿eh?
Bueno, sí, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero desde luego el estrés...
Es distinto, con eso lo dejamos. Jorge, no te voy a hacer que te presentes, pero tampoco conoces el sector desde varias partes, ¿vale? Sí. Has estado aquí desde el primer Expo Gambán.
Sí.
¿Cómo ha cambiado en este periodo?
No sé si ha cambiado, yo creo que ha evolucionado, y ha evolucionado a bien. Hoy, por ejemplo... he notado un cambio muy disruptivo hacia la movilidad, un cambio muy enfocado en proporcionar información y palancas que las empresas distribuidoras podamos tocar para beneficiarnos. No es que no haya estado enfocado en Gambán, que siempre lo ha estado, de hecho, en mi opinión, ya lo sabes, para mí son los que más enfocados están, pero en este caso hoy, como dice mi hijo, lo han petado. No sé si te necesito traducirlo.
No es necesario. Yo creo que todos mis oyentes, la mayoría tienen hijos y los que no lo entienden. Así que, y también tengo conmigo a otro buen amigo desde hace muchos años, Jaime Bareal, director corporativo de Gambán. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Chimo? Encantado.
Jaime, Lo habéis petado.
Pues por qué no decirlo, sí. Aquí no cabe en alma.
¿Para qué vamos a decir que no? Si oyen el ruido de fondo.
No, muy contentos con el envoltorio, con el formato, con el contenido, con las... Yo creo que estamos aquí escuchando unos mensajes muy importantes y reflexionando conjuntamente en cómo va a ser este sector a futuro.
Y como nos quedan 2 minutos, no quiero abrir el melón con ninguno más. He dicho que solo se iba a presentar, pero Jaime, ¿y cómo va a ser el futuro? Porque yo he oído desde el bono social, para el coche, todo. Habéis analizado todos los parámetros que están encima de la mesa. ¿Cómo va a ser el futuro en 2 minutos? Que luego lo vamos a discutir.
No, y en menos. Yo creo que nosotros le hemos dado mucho protagonismo a esa accesibilidad de la movilidad. La movilidad, si no es accesible, no será ni segura, ni conectada, ni sostenible.
Ni todos los apellidos que le queramos poner después.
No sé si serán 100 euros mes, como han dicho los franceses, pero las financieras tendrán que hacer sus números y asumir algún riesgo. Dios conectada.
He entrevistado a Vicente y me decía que las cuentas salen, él me garantizaba que las cuentas salían si nadie ganaba dinero. Es decir, sí, el plazo era 7 años y realmente era una cuestión social, y el que ponía lo que faltaba para que las empresas ganaran algo, era el gobierno.
Era el gobierno, ¿no? Claro. Pero entonces, aquello de ser empresario que decía antes, Chino.
Pues eso, si es el bono social, vais a ganar menos. Y además lo va a tener para el gobierno. Yo no quiero ser muy malo porque me conocéis todos, pero ya lo cobraréis. Pero bueno, Jaime, 30 segundos para acabar.
No, hemos analizado, ojo, muchos debates sobre la venta online, venta física, las fábricas de VO, la conectividad o la venta cruzada. Yo creo que son diferentes palancas para que los distribuidores tengan herramientas de desarrollo, en el fondo, para alcanzar la optimización, la competitividad, la rentabilidad.
Yo os doy las gracias porque nos hemos desatascado de hablar de lo de siempre para hablar de otras cosas, que yo creo que lo de siempre hay que saberlo y está muy bien, pero el que no haya hecho los deberes, que se ponga las pilas y vamos a mirar al futuro. Pero esto va a ser...
¿Cómo está el sector a día de hoy?
Hombre, si lo tengo que definir con una sola palabra, te digo...
No, hombre, puede ser escueto, pero no tanto. Pero no, vale, pues con una palabra, venga.
Incertidumbre. Es decir, el sector es muy innovador, es pionero siempre de las grandes revoluciones, como la movilidad, y estamos en una situación en la que tenemos que ser muy reflexivos, muy cautos. Lo que viene, quien se atreva a augurarlo, pues a lo mejor se puede equivocar. Creo que se está trabajando sobre un sistema, en mi humilde punto de vista, de prueba y error, donde sabemos hacia dónde van los vientos, pero no sabemos cuál es el destino todavía, ¿no? Ahora, que vamos a un cambio total, yo creo que total, y eso no significa que en un futuro cercano no pueda involucionarse otra vez, pero lo que ahora mismo demanda la industria es una revolución, ¿eh? Y en ello estamos, ¿no? Hay que ser cautos, hay que ser prudentes.
Alfredo, me has sacado un término marino navegante y sabes que a mí eso me llega al alma. Sabemos los vientos, lo sabemos el destino, pero siempre cuando sales a navegar tienes que saber hacia dónde vas. Hombre, tienes que saber hacia dónde quieres llegar.
Eso es lo normal, y ahí tendría que utilizar otro término, que es el término esperanza. Es decir, estamos hablando con empresarios, todos están buscando lo mejor para sus inversiones, para sus empresas, en el caso de la movilidad también para la ciudadanía, ¿eh? Para el consumidor final, pero dependemos en mucho de la fabricación, dependemos de la industria, y la industria también tiene mucho que decir aquí. Entonces nosotros somos compañeros de viaje de esa industria, vamos en el mismo barco, no todos vamos en el puente, ¿eh? Algunos como yo van en la sala de máquinas, y creo que tenemos que confiar en el capitán que lleva la nave.
Y yo voy detrás con la Zodiac.
Claro, tenemos que confiar en el capitán, pero no es sencillo, Chimo. Yo me gusta ser muy cauto. Dice que en época de tribulaciones, decía, no sé si era San Agustín o San Ignacio, no hagas mudanzas, ¿no? Entonces yo no sé ahora mismo, sé que si vamos despacio con los mimbres que tendremos, podemos llegar a buen puerto. ¿Y por qué digo a buen puerto? Porque la movilidad lo necesita, nada más que eso. El mundo, las personas, la ciudadanía necesita ir a buen puerto. ¿Cómo? Vamos a ver.
Manuel, que suele oírme a mejores horas porque me oye a la 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y luego le da tiempo de comer, No es como vosotros que os machaco y hoy le estoy machacando. Manuel, Canarias. Canarias para mí es importantísimo, es un mercado importantísimo, es un mercado que además en los últimos años no había coches de rentacar, teníamos problemas, era un mercado muy particular. ¿Cómo es la movilidad en Canarias? ¿Cómo es el paradigma de la movilidad? Porque muchas veces nos olvidamos que no es exactamente igual que en la península.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta en Canarias que es que hay agua entre los territorios. Cuando sumamos poblaciones y decimos...
Eso a mí me encanta, soy buceador y, bueno, pues, y navegante.
Hay agua, entonces el agua pone son fronteras físicas. No podemos recorrerlas como con la movilidad que nos gustaría. Canarias debería ser
si
un laboratorio...
Si quieres mover un coche de isla a isla es un poco más complicado.
No, pero cuando se habla a veces de... Es un mercado de, como Euskadi de población, de 2.200.000 personas. Es el quinto o sexto mercado de Canarias. Tenemos una cuota nacional entre un 8 y un 8, un 9, un 10 en un año bueno sobre el mercado total español.
Pero no es la misma disposición.
Pero no es la misma, claro, ni es la misma disposición. Hablábamos a micro cerrado, Alfredo Brigante y yo, de que hemos sido en Canarias siempre innovadores desde aquellos años 70, cuando aquí muchos coches no llegaron a la España peninsular. Ya había importadores, ya había atrevidos, porque no se le puede llamar de la manera.
En los 80 he ido a probar coches a Canarias que aquí no llegaban, aquí, o sea, no te remontes
no,
tanto.
No, por eso, pero como antes hablaba de años, y yo, aunque yo sé que parezco
somos
mucho
muy
más
joven,
aunque yo sé que parezco mucho más joven, yo voy a cumplir 30 años en el sector.
A ver si pues... van a sacar una sensación equivocada, porque todos cumplimos. Jorge, tú eres el más joven de todos posiblemente.
Por supuesto, vamos, pero no lo dudes.
¿Cuántos años llevas en el sector, vinculado al sector?
18 voy a hacer.
Un pipiolo. Los demás, por Jaime hablo, llevamos
años.
De 30 para arriba.
Yo les cumplo.
De 30 para arriba a todos los demás.
Cercano ya, llegando a los 30. Y claro, uno ve esa evolución. ¿Y Canarias qué es? Es un laboratorio. Eso. Es un verdadero laboratorio. No solo, y me atrevo a decir, en la movilidad, sino en otras muchas cosas, en el consumo. Y en Canarias, por ejemplo, la empresa a la que yo represento, Domingo Alonso Group, fue de las primeras de toda España en poner un love sharing, que no era una casa de citas amor compartido, era compartir moto, ¿vale? Cuidado, lo explico porque lo de love sharing puede traer confusiones.
Queda raro,
confusiones. No, nos dedicamos a compartir compartiendo moto, la movilidad compartida.
Exacto.
Con una experiencia tremenda, con un ahorro, un medidor de ahorro de emisiones, con, oye, en vez de pillarme, oye, pues tengo una moto que... Lo que ahora ha estado aquí en Madrid y en grandes ciudades, pues nosotros fuimos pioneros en ese tema, antes que incluso Acciona, ahora que está aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues eso es laboratorio de Canarias. Y Canarias no solo ha dado un mercado del automóvil muy singular, muy de un producto enfocado al rentacar, como tú dices. Sí. Cuando el rentacar se para en Canarias, hay muchos problemas en Península con el VO, ¿eh? Porque somos...
Sí, literal.
Somos grandes productores del comienzo de la cadena, ¿no? Uh-huh. Y en Canarias el coche se estira un poquito más porque, como decíamos, hay agua y los kilómetros, mientras en Europa son 30.000, en Canarias son 15.000. Y yo no me canso de decir que es un laboratorio porque tanto para vehículo eléctrico, vehículo híbrido, vehículo térmico, es un verdadero... Es y luego tenemos una gran ventaja, que no tenemos esa contaminación porque hay un invento que si eres marino me vas a entender enseguida, yo también soy un amante del mar, que son los alisios.
Exacto.
Y los alisios nos permiten tener un aire muy puro, a pesar de que tenemos ciudades importantes como Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, con casi 9 millones de habitantes.
Sí, pero se respira muy
pero
bien.
Pero se respira muy bien. Y la panza de burro no tiene nada que ver, no. Alfredo la explicará después si quieres, con la contaminación.
Alfredo, por alusiones.
Sí, por alusiones. Yo quería abundar un poco en lo que ha dicho Manuel, que es un canario de pro. Porque no solo en el tema de la innovación como transporte o como importación, sino en la logística. Al ser un archipiélago compuesto por 7 u 8 islas...
Lo que han inventado estos señores.
Sí, señor, pero es que no solo la logística, sino la capacidad de aprovisionamiento, la forma de vender, la posibilidad o la astucia de tener que vender a muchas nacionalidades a la vez. Que no es lo mismo venderle un coche a un señor de Segovia o de Soria que traer a un islandés que lo que está buscando es otra cosa. Es decir, el tema eléctrico, por ejemplo, en Canarias... La autonomía de un vehículo sí que da en el tema eléctrico, claro, para estar varios días.
Dando vueltas.
Cuando Manuel lo ha definido como laboratorio, estoy totalmente de acuerdo que tienen mucho que enseñar en Península y son pioneros en gran parte de los nuevos negocios.
Si me permite, Chimo, solo un apunte en cuanto al vehículo eléctrico. Somos tan pioneros que el gobierno de Canarias hace 4 años tomó la decisión, impulsada sobre todo por la parte empresarial, de que los vehículos híbridos enchufables de cierta autonomía y los eléctricos puros no pagaban IVA. El IGIC canario, que es el IVA. quiero decir, según
vehículo... Eso no lo hemos hecho en ningún otro sitio de España. No,
en ningún otro sitio se ha atrevido, y cuando quieres dar un paso adelante en la movilidad eléctrica, o tú piensas que es el camino, o en la hibridación, tienes que dar pasos fiscales. Y el gobierno de Canarias lo dio, y después vino otro gobierno de un color totalmente diferente y lo mantuvo. Eso lo hizo Noruega y tiene resultados. Nosotros luego no vendemos más eléctrico porque, y en otro programa, si quieres te lo cuento, es un problema de renta per cápita. Pero eso es otra historia, eso va para otro programa.
Bueno, eso ya lo mezclaremos con otras cosas, como el bono social ese que hablábamos antes. Que os vais pasando la muleta uno a otro por alusiones, tú también. Yo doy fe porque yo he tenido la suerte de estar en vuestras instalaciones y recuerdo que aquel día que yo estaba en Málaga, además presentando la apertura de un nuevo centro, acababais de venir con las marcas que representáis en ese centro de Marbella. O sea, que algún turista también vendéis. ¿Es distinto vender... otro público que al español? Porque muchas veces...
No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero igual que no tiene nada que ver vender a un chaval de 25 años con una persona de 55. No te digo ni que sea mejor ni peor.
Cada
persona con su perfil de cliente, con su customer journey, que llamamos nosotros, tiene unas necesidades concretas. Y creo que desde el sector deberemos abogar y deberemos tratar de satisfacer todas esas necesidades, cuanto más si son de nacionalidades distintas. No tiene nada que ver vender a alguien oriundo de Málaga o vender a en Torremolinos, en la colonia de noruegos. Blanco sobre negro, chico.
Nada.
No sé si me he explicado bien. No tiene nada que ver.
Jaime, y antes yo decía, son empresas, ¿vale? Yo creo que nos hemos convencido, es que de verdad, o sea, perdonadme que os lo diga, hace 2-3 años, prepandemia, incluso en la pandemia hablabas y decíamos, Jorge, tú antes estabas en otra empresa y lo hemos hablado muchas veces. Si es que el problema es que no se creen empresarios, o sea, y ahora tenemos claro ese concepto de empresario, Jaime.
Sí que lo saben.
No, sin saberlo lo sabían.
Y tú has dado unas cifras que son apabullantes,
exacto,
¿no? Y estamos hablando de 350.000 empleos directos, pero que el multiplicador de empleo pues nos acerca al millón de empleos. Estamos, pues, decías, Alfredo, lo de incertidumbre. Muchos están viendo oportunidad, muchos no van a seguir en este sector porque no tienen a lo mejor... continuidad familiar o porque no tienen capacidad de inversión, porque es cierto que las oportunidades se aprovechan si haces unas pequeñas inversiones. Por supuesto que ellos ven la oportunidad. Hoy están viendo aquí un poco, yendo ese paso por delante que les estamos asomando a ese leasing social, a esa movilidad accesible, al dato conectado como oportunidad, tanto en venta como en posventa, ver ese CRM de ventas o ese CRM de posventas, venta física sí, no, ladrillo, activos, estar en digital. Hay que estar con el cliente, como tú decías antes, y ellos tienen clarísimo que para seguir adelante, para seguir creando riqueza y empleo, tienen que estar atentos.
Jaime, ¿cuáles son las claves? ¿Desde Gamban? ¿Cuál les diréis que son las claves? Si aciertas el Pulitzer de la movilidad, te lo llevas.
Las claves, uno, estar en Gamban, sin duda alguna.
Bien, con eso has acertado, no puedo estar en contra.
Y dos...
¿Cómo quiere ganar el Pulitzer? Me ha tareado ahí, mi amigo Jaime.
No, pero nosotros estamos diciendo que somos una asociación del conocimiento porque lo que queremos es de nutrirnos de la gente y acompañarnos de la gente que sabe para proyectar mensajes. Luego cada uno los aterriza en su empresa de una manera u otra. No hay recetas mágicas que tengan que servir para unos o para otros. A lo mejor a Jorge le sirve una porque tiene un volumen, pero luego en Ellín o en una localidad hay un pequeño compraventa taller que tiene una estructura y no le valen esas recetas. Pero tienen que estar atentos a ver cuáles son las tendencias, qué es lo que le va a impactar los jóvenes, qué van a hacer. Oye,
que no le
pille y aterrizarlo a su empresa. Pero esa es la visión de empresario que tienen que tener. Hacer las inversiones. Nosotros decimos, ¿está en riesgo el tejido empresarial? Claro que sí. ¿Está en riesgo el empleo? Claro que sí. Salvo que se acometan las inversiones, la adaptación necesaria a lo que está por venir y a lo mejor de lo que estamos hablando. Antes oíamos del hierro al dato. Pues estamos hablando no de 42.000 empresas, sino de 60.000 y no de 350.000 empresas, sino de 600 y pico mil empleados. O sea que...
No seamos negativos, ¿verdad?
No seamos negativos.
Exacto. Alfredo, ¿qué líneas de actuación tú, como persona, luego eres lo modesto que quieras, pero te conozco bien, amigo, como persona que mucha gente te viene a preguntar ¿qué hago? ¿Qué líneas de actuación le dirías? Generales, es decir, eso que es aplicable a todo el mundo, le dices, mira, haz esto y ahí vas a encontrar el camino. A lo mejor no le dices el camino, pero un buen consultor es el que le dice dónde tiene que buscar.
Mira, yo lo primero que les recomiendo a los clientes es mucha prudencia. Lo primero, mucha prudencia. Segundo, escuchar, informarse, sobre todo, y después no tener demasiado miedo, porque aquí el que tiene mucho miedo se queda en el camino. Es decir, tenemos una cosa que muchas veces identificamos como mala, que decimos, hombre, la industria no es solo la fabricación, pero los intereses en la fabricación son tan grandes que a mí lo que ellos predican, yo suelo escucharlo, porque se podrán equivocar más o menos, pero llevan un camino que suele ser el camino predispuesto hacia el éxito, ¿no? Entonces,
por la cuenta que les tiene,
claro,
son gigantes.
Claro, son gigantes. Entonces, siendo nosotros hermanos menores dentro de la cadena de distribución o dentro de la cadena industrial, yo digo, hombre, ellos suelen hacer los mapas, no siempre aciertan a la primera, pero suelen llegar a puerto. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Pues templanza, prudencia, los ojos bien abiertos, mucha información, mucho asesoramiento, y intentarlo, ¿no? Intentarlo, porque si no lo intentas no llega.
Claro. Alfredo, es que me lo has puesto, y más teniendo al señor que tienes al lado para preguntar, claro, hay mapas que se equivocan, ¿eh? El contrato de agencia, con perdón, menudo susto muerte que les está dando a aquellos que lo han implantado.
Mira, antes de que le des paso a Manuel, el contrato de agencia es más viejo que la pasión. En España lo tenemos desde el año 92. No es que el contrato de agencia no sea de utilidad. El problema es cuando se está improvisando cómo aplicar la teoría, ¿no? Cómo llevar la teoría a la práctica. Yo, por ejemplo, hablando de Canarias, y se lo dejo a Manuel en suerte, digo, vamos a ver, ¿cómo quieren implantar un contrato de agencia genuina en el que el fabricante tiene que pagar todo y proveer a don Manuel de 3.000 unidades? Porque el aprovisionamiento que él necesita para poder vender en Canarias no son los 20 vehículos que están en exposición en la provincia de Soria o en Teruel, sino que hacen falta 800 del golpe. Hasta hoy los mantiene el músculo financiero del grupo Domingo Alonso. Mañana me van a cambiar el músculo. ¿Quién va mañana? ¿El músculo permite al fabricante o a la industria tener 800 coches inmovilizados de distintos modelos en cada momento? Ahí van suerte.
Yo voy a empezar, antes de recoger ese balón, voy a abrir otro.
Me vais a hundir el programa.
No, es muy sencillo. ¿Y la fiscalidad, Alfredo? Porque están preparados para tener esa fiscalidad. ¿Por qué existen importadoras en Canarias? Porque las marcas no quieren meterse en el charco de la fiscalidad.
Jamás han sido capaces de meterse en ese charco. ¿Por qué? Tienen filiales en la península, importadores en Canarias.
Claro. ¿Por qué?
Así es, claro.
Porque es que es muy complicado cuando uno entra a hablar de fiscalidad a otro país. Porque estamos hablando de otro país. Y luego dentro de ese país hay dos provincias que tienen dos recaudadores diferentes. Y luego dentro de esas dos recaudadores hay siete cabildos que también recaudan. Entonces, y por eso decía que habría otro melón, pero ese también te lo dejo para otro día, ¿vale?
Sí, ese lo vamos a dejar para
ahora
día,
bien.
Pero
del
me
contrato
parece interesante lo que has dicho.
No.
Si hablamos de que hay mucha fragmentación impositiva en la península, cuando hablamos de Canarias.
Bueno, no, hablamos de dos países gobernados por un gobierno autónomo y por siete cabildos. Eso no os podéis imaginar.
El caos
que significa. Volviendo al contrato de agencia.
Dicho esto,
el contrato de agencia existía, como decía aquí, hace muchos años. Todo el mundo era agente en España. No hablo de Canarias, pero hablo de España. Todo el mundo era agente, pero alguien de las marcas, del fabricante, del OEM, se le ocurrió que necesitaba dinero. Y dice, oye, a mí se me ha ocurrido.
Se me ha ocurrido la idea,
vas a ganar un poquito más, pero el coche es tuyo y haces lo que quieres. Y no, entonces
el cliente vas a ser tú,
claro,
y no el usuario.
Claro, y de repente empezaron a decir que era mejor ser concesionario que agente. Pero ahora de repente, en aquella época los márgenes eran de un 18, de un 20%, y ahora de repente, y de eso aquí el amigo Brigante sabe porque vio muchos contratos de eso, a los ha peleado, habla con conocimiento de causa. De repente llegó el momento y dice, oye, están ganando mucho dinero.
Ahora quizá.
Yo creo que ha llegado el momento de ir quitándoles algo. No, es mejor que sean agencias. sin darse cuenta que ahora ya hay verdaderos animales, verdaderos grupos brutales. Aquí tenemos un claro ejemplo, como es el grupo Nieto, referente en muchísimas cosas, y me atrevo a decir, no de automoción, de movilidad.
De movilidad.
Y claro, ahora le dice usted al señor Nieto y a la familia que lleva ese proyecto, que no, que mira, ahora voy a decirte que te mando los coches cuando tú quieras, que los mueves donde yo te diga. Y oiga, que yo soy una empresa muy potente, que facturo mucho dinero, que tengo mucho más recursos que usted,
Y que usted no sabe hacer mi negocio.
Y que usted no sabe hacer mi trabajo. Pues el contrato de agencia, y aquí hablo desde Stellantis como presidente de la asociación de Citroën y IDS, no os podéis imaginar lo que está haciendo. A día de hoy, os puedo decir, sin temor a equivocarme, que el contrato de agencia ya hoy anunciaba, ayer anunciaba Ford que lo retrasa al 24, Stellantis en breve, y me atrevo a decir, y esto no es opinión sino información, que a lo mejor oímos algo parecido, porque no creo yo que en el mes de marzo podamos hacer. Y
es imposible. Te lo digo yo. Bueno, o sea, es como pero, lo de que 150 ciudades tengan un plan de movilidad, pero si está sin empezar, o sea, no es posible, o sea, queremos que sea, sí, lo tenemos, no, pues no se puede hacer.
Te doy un dato máximo. Yo también, además, en Citroën soy vicepresidente europeo de la Asociación Europea de DS y Citroën, y estamos haciendo el proyecto piloto en Holanda, en Austria y en Bélgica. Antes decía Alfredo la palabra que cuando empezaba. Bueno, yo te voy a definir qué es el contrato de agencia en esos tres países. Tengo muchísima relación con ellos, sobre todo con Eric Tak de Holanda, el presidente de Holanda, amigo personal. La palabra es una sola: caos. Ha tenido que ir Carlos Tavares en persona a hablar con ellos uno a uno y decirle, tranquilos, que esto lo voy a solucionar. Y directamente habrá dicho a su equipo, que todavía no lo ha comunicado, pero lo comunicará.
Oye, no.
Para un poquito. Porque si no, el señor Briganti no va, y el equipo de Cuadriga...
No va a parar.
No va, no. Yo ya le recomiendo a los nuevos abogados que tengan ganas de formarse que vayan llamando al señor Briganti, porque el señor Briganti no va a tener dónde meterlo si eso lo ponen en marcha.
Es que es verdad. Si lo ponen en marcha no tiene dónde meterlo. Y eso ya lo hemos hablado con Alfredo alguna que otra vez. ¿Cómo lo veis ese Nieto? Porque, claro, cambia de modelo, cambia de paradigma. Somos empresarios, nos dedicamos a dar movilidad y no... Y como decía Manuel, sois bastante pioneros en ello. A dar movilidad y no a vender coches. Con un grupo que representa no sé cuántas marcas, que cada una tiene una estrategia distinta. Yo oigo a los presidentes decir, no, a mí ni me toquen a mis concesionarios. O sea, que se invente lo que quiera la legislación, pero a mí ni me los toquen, ¿vale? Porque es mi imagen y mi marca. ¿Cómo os enfrentáis a esto todos los días?
Pues con una palabra, como decía el amigo Briganti, con pasión, Chimo. Es que no podemos hacerlo de otro modo. Es muy injusto que nos estén cambiando las reglas del juego, que nos estén cambiando las cartas, que estemos jugando al mus y pasamos al tute. Pero no solamente, como decía antes Jaime, sino porque no solamente somos grupos grandes como Grupo Nieto, como Domingo Alonso, hay gente mucho más pequeña. Teruel existe, hay concesionarios en Aragón, coño, que tienen todo el derecho a trabajar, que los están haciendo súper bien. Que oye, cada uno vende sobre su cuota de mercado, sobre la marca que representa, correcto, sobre su población, conoce a sus clientes, personaliza las ventas. Entonces, que te estén cambiando
las reglas del juego permanentemente,
claro, es un poco
duro,
complicado, es bastante complicado. Nosotros, por nuestra parte, le ponemos toda la pasión que podemos. Tenemos la suerte de que tenemos un CEO que nos apoya a toda la junta directiva, que nos da herramientas. Toda la junta directiva tenemos responsables de cada negocio.
Que os apoya mucho.
Sí, es verdad, nos apoya un montón, además. Nos da herramientas para trabajar, estamos en constante evolución, no nos queremos quedar quietos, independientemente de las marcas que representemos. Evidentemente cada marca pues tiene su metodología, sus estándares, sus políticas, pero nosotros en el Grupo Nieto gestionamos o pretendemos gestionar nuestro negocio.
Jaime, eso es... pretendemos gestionar nuestro negocio, ¿vale? Eso es algo que no debe ser pretendemos, es decir, cada empresa debe gestionar su negocio sin cambios de reglas, estabilidad. Y me parece muy importante tu opinión, porque tú te has currado mucho, chaval, que nos conocemos hace mucho, estabilidad en esas reglas de mercado.
No, pero me ha parecido bueno el comentario de yo me conozco las reglas del MUS y las trato de aplicar y sacar ventaja competitiva frente a mis competidores para, y de repente me ponen a jugar al tute. Y dices, ostras, es que eso es buenísimo, Jorge, te lo voy a copiar, te lo voy a copiar. Por supuesto.
Pero alquilo. Aquí estamos para ganar dinero.
Nueva fórmula.
Estamos buscando un marco regulatorio que sea estable, que sea, pero quizás eso con los diferentes gobiernos lo trataremos. Ahora estamos, creo, en el Congreso en Expo Gambán de los empresarios.
Exacto.
¿Vale? No veréis aquí mucha representación institucional.
No es necesaria.
Bueno, realmente lo que nosotros tenemos que reflexionar es sobre cuáles son las palancas más adecuadas para impulsar y desarrollar nuestros negocios. Y es cierto que a veces depositamos esa gestión de nuestros negocios en terceros. Me da igual que sea un fabricante, me da igual que sea una aseguradora, me da igual que sea un proveedor. Y quizás lo que necesita el empresario es, oye, ¿cuáles son mis palancas para defender mi negocio, mi rentabilidad, a mis empleados, a mis...? ¿Vale? Y eso se hace con información, con luz, con visión, con gente que te diga, oye, por aquí sí, por aquí no, por aquí te puedes hacer fuerte, aquí no. Y eso es lo que tratamos de hacer en congresos como este Expo Gambam.
Pues miren, señores, el tiempo en la radio es muy finito, parece que cuando se oye es más largo, pero cuando se está aquí se pasa muy rápido. Pero yo me voy a quedar con una cosa a esta mesa, el entusiasmo. Un sector tiene vida, la sangre circula por sus venas, la savia corre su tronco, si tiene entusiasmo. Y yo les puedo decir que aquí sobra, no solo en los tertulianos que he tenido, pero con la gente que he podido hablar durante todo el día, sobra entusiasmo. Este sector no está muerto, se lo quieran cargar o no. Nos quieran cambiar las normas de juego en todos los aspectos de nuestro negocio o no. Si es que tiene una cintura.
Mira,
Alfredo,
Chimo, te voy a decir
un minuto. Ten cuidado que
no,
te conozco.
Un minuto no, te lo voy a decir en 30 segundos. El próximo o los próximos premios que Gambán tenga que dar deberían ser al quien inventó la cama e inventó la movilidad, inventó los coches y las motos, a la industria de la automoción. Es decir, jamás fenecerá la industria de la automoción, precisamente porque los seres humanos necesitan movilidad.
Exacto.
Igual que tampoco fenecerá la industria de los colchones, porque después de caminar hay que descansar. Es decir, tú hablas de entusiasmo, pues yo resumo y te lo dejo ahí. Siempre escuché a mi padre decir, cuando le preguntaban, ¿qué tal, Alfredo, cómo estás? Y decía, yo siempre con el mismo entusiasmo. Quienes me leen, que saben que escribo, termino siempre diciendo, yo siempre con el mismo entusiasmo.
Exacto. Pues con esa frase de Alfredo, y